State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante. El América anuncia que Roger Martínez está disponible. Finalmente llegó el perdón divino y el colombiano vuelve al campo de juego. El América es el único equipo del fútbol mexicano que se da el lujo de tener un refuerzo a la mitad del campeonato. Maravilloso. No se cerraron la ventana de refuerzos para el conjunto del América. Hablaremos de eso. En Guadalajara, obviamente, el clásico Chivas Atlas llama la atención y Chivas tiene que asumir, a pesar de que juega en el Jalisco, el papel de favorito. Y hoy Ciudad Juárez confirmó que el Monterrey es un desastre. El campeón del fútbol mexicano no da una. Hoy fue a la cancha de Bravos de Ciudad Juárez, que ha hecho un gran, gran torneo. Hay que reconocérselo a Caballero, a sus futbolistas, a Memo Cantú. Gran torneo de Bravos y saca una ventaja de 2-0 y amenaza con meterse a la final. Saludo con mucho gusto en la mesa, Ricardo Puch. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, David, buenas noches. Saludos a todos.
Rafa Puente, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal, David? Hoy nada más tocar el punto de Roger. No altera en lo absoluto el tema de registros, del límite. Es un jugador que estaba en la institución, que lo tenían marginado, que no se quiso ir fuera a la Liga de Estados
Unidos. No, yo lo dije de manera...
Pero estaba firmado, ¿no?
Siempre ¿cómo se puede llamar?
Sarcástica.
Sarcástica, de que el América tenía un jugador ahí que no ha utilizado, que lo podía utilizar.
Sarcástico con el América tú, David.
Pero aparte, David, un muy buen jugador, ¿eh?
Sí, pero mucha gente cree que no. En esta misma mesa hay gente que dice, Roger Martínez no existe.
Su técnico, por ejemplo, uno de ellos.
Bueno, no. No tanto.
En esta misma mesa.
Hugo Sánchez, David. ¿Cómo estás? No eres tú.
No, claro.
Tampoco Ricardo, tampoco mesa, Rafa, ni soy yo.
No, pero nos salpicas. Pero dice, en esta mesa dicen que no. Bueno. David, buenas
¿cómo
noches.
¿Cómo estás?
Nada, encantado. Saludos, compañeros, a todos.
Bueno, a Pumas le debe preocupar. Ya platicaremos, Hugo, con si está Roger Martínez en el campo.
No va a iniciar.
¿Preocupar? Bueno. ¿Preocupar? ¿Por él?
Sí, digo.
Miguel estaba preocupado porque no lo utilizaba. Y ahora sí lo utiliza, es porque una decisión divina, dijiste.
Porque tiene mucha necesidad del América, es la realidad.
Una decisión divina.
Sí, claro, porque decían, Miguel Herrera decía, está fuera de mis manos. Baños dice, está fuera de mis manos. Yo no sé quién sigue de Baños en el organigrama del América.
Bueno, no hay
Mauricio May lo sabe.
No hay
¿quién sigue
mago,
de Baños?
¿No? Pero si es el propietario, tú estás en el derecho de tomar la decisión que quieres, el dueño del balón.
Sí, yo no estoy diciendo buenas nada. Noches, sí. Solamente pregunté quién sigue todos en el organigrama.
Ahora, yo nunca he puesto en tela de juicio la calidad ni la capacidad de Roger Martínez. Tampoco lo pongo como si fuera Messi, así como de repente parece piensas tú que es Roger Martínez. Para mí el colombiano se ha quedado corto con relación a lo que se esperaba en América.
Ahora.
Se ha quedado corto.
Yo pregunto, ¿es más una cuestión de necesidad?
Sí.
O finalmente la América se dio cuenta de que Roger Martínez es un jugador que le hace falta.
David, siendo un poquito objetivo.
Sí.
Él tiene un desenlace, a lo mejor se queda corto de acuerdo a la expectativa.
Claro.
Yo creo que el torneo anterior, la parte que jugó al inicio de la temporada, el mejor jugador de la América,
lejos.
Sin duda, en mi opinión.
Sí, lejos.
No sé hasta qué punto diferencias con Miguel o no adaptarse o no ajustarse o no comprometerse a algo de lo que pretendía Miguel, lo margina. Ahí vienen un poco, sin que se hicieran públicos, dimes y diretes, sin conformidad, el jugador estar fuera.
No se sabe. ¿Por qué? ¿La razón?
Yo la sé.
Tú sí la sabes.
Estaba congelado.
Espérame.
Estaba congelado porque no quiso ir a la MLS.
No, el jugador...
Él no quiso. Decir,
el jugador... Mal, yo creo que mal manejado por su representante, pretende irse a Europa y lo hace público. Entonces se manifiesta un poco en contra. Ya no lo toma en cuenta Miguel y cuando viene la oferta de la MLS...
Del Inter de Miami.
El jugador dice, no me interesa. En todo su derecho, porque tiene contrato con América.
Y
ahora tú,
lo
América,
congelan.
Hugo, espérame. Ahí viene una postura en la directiva. pero tú vas a ir también en contra de tus propios intereses. Claro, es un activo de tu equipo.
De acuerdo.
¿Sabes qué? Que sacarle el jugador provecho. Que entrene y si quiere ganarse un sitio, que lo demuestre.
Ahora, yo le veo a esto, Hugo, un paralelo con lo de Jürgen Damm también.
Claro.
Con todo respeto. Exactamente. Los clubes en el fútbol mexicano no están acostumbrados a que un jugador le diga no. No quiero ir para acá, no quiero, ya arreglé mi contrato porque en 6 meses se vence el contrato de Tigres, en el caso de Jürgen Damm, lo arreglé con Atlanta. No les gusta, los dueños sienten que siguen manejando, perdón que lo diga, esclavos, bien pagados, pero esclavos. Y la famosa asociación de futbolistas,
Hugo,
valió para puro. O para pura, ya sabes.
No, qué. David.
¿Sí? La acción de futbolista ya no existe.
Yo creo que sí hay que diferenciar muy bien lo que es el caso de Jürgen Damm, que es muy diferente al de Roger.
Pues yo no sé si es diferente.
No, claro que es diferente.
No lo sé.
No, el contrato de Jürgen está por terminar.
Sí, de acuerdo.
Y Jürgen apuesta...
Legalmente él puede hacerlo.
Jürgen apuesta por no renovar. Yo y creo Roger, que ahí hay una...
Pero Roger no puede decir, no me interesa ir a la MLS.
Sí. Sí lo dijo.
Ah, entonces... Pero lo castigaron por América. Espérame. ¿Por qué tomaron represalias?
El problema de Roger es que Roger quería ir a Europa.
¿Qué pasó con Marchesín y con Uribe? Bueno, que tenían contrato firmado.
Se fueron. Pero llegaron las ofertas. Pero llegaron las ofertas.
El
problema es que por Roger Martínez no había oferta.
No había oferta.
Ese es el problema. La oferta que había por Roger Martínez era del Inter de Miami.
Pero él no quería jugar en Miami.
Ah, bueno, pero no había tampoco de Europa.
Pero eso no es razón para congelarlo.
Pero sí queda la sensación. De que lo castigan por negarse a ir a Miami.
A ver, que no escucho, perdón.
Perdón, nada más fue Roger, perdón, un segundo.
Sí.
¿A dónde te irías? ¿Al Inter de Miami o al América?
No, en el América,
con tu contrato. Pero sin duda en la América, ¿no?
Pues por eso él quiso quedarse en el América, dijo, no al Inter de Miami.
Yo dando o entendiendo tu punto, porque tiene todo el derecho el futbolista, sí queda la sensación, a reserva de conocer detalles, porque como dicen, no se hicieron públicos, sí queda la sensación que América lo castiga por decir, ¿no te vas a Miami?
Claro.
Estás castigado. Pues claro. Estás castigado por no, supuestamente, no comprometerte con el club. Cuando Roger hizo público su deseo de querer ir al fútbol europeo, entienden en América que no estaba comprometido con el club, no toma la oferta que estaba, que América entendía interesante para desprenderse de un activo y para hacer algo de caja.
Y ahora que lo necesitan, si lo llaman.
No sé si sea una necesidad, porque yo tampoco estoy tan de acuerdo.
Caray. América están viene... lesionados todos, ¿cómo no van a estar?
Sí, pero ya estaban lesionados desde que arrancó el torneo.
A ver, mira todas las bajas, Ricardo.
Lo que pasa es que viene de un resultado... pues que como que escandalizó un poco.
Mira esto, Ricardo.
Dos expulsados.
Bruno Valdés, Santiago Cáceres expulsados. Renato Ibarra lesionado. Cáceres lesionado. Nicolás Castillo fuera toda la temporada. Benedetti fuera toda la temporada. Córdoba, sobrecarga. Giovanni Dos Santos, la eterna sobrecarga. Y Henry Martin, sobrecarga.
Los tres últimos van a jugar.
Está bien, estoy de acuerdo.
Hasta hoy, sí. Pero que para arrancar está en duda.
Bueno, yo te voy a preguntar algo. Sí. Es cuestión de gustos. Si tú tienes que decidir, ¿arranco con Giovanni o arranco con Roger?
Yo arranco con Giovanni.
Si no está al 100, yo arranco con Roger.
Claro, totalmente.
No
por eso es un tema,
problema.
Pero
es un tema
de los dos.
No, bueno, por supuesto, respeto a Giovanni.
Ahora una pregunta.
Y tengo de recambio.
Rafa, una pregunta.
De lo que dice Rafa. O sea, Rafa está dando ahora la respuesta correcta. Sí. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque Giovanni no está al 100.
Entonces,
no,
¿por qué nos engañan, señor Mauricio Imay? ¿Por qué no se hace el Piojo Herrera una idea, un cuento de decirnos, los jugadores del América, el vestidor lo pidió? El vestidor se unió y dijo que por favor hay que perdonar a Roger Martínez. Por favor, yo no me chupo el dedo. Me lo chupo de vez en cuando, cuando me aburro. Pero no me lo chupo todos los días, Miguel Herrera. El vestidor lo pidió Hugo.
A ver, David, a ver si puedo comentar un tema con Ricardo.
Sí.
Es, una cosa es tema deportivo y otra cosa es tema extradeportivo. Qué bonito sería que Miguel Herrera tenga problemas de tener dos grandes jugadores y que decida si pone a uno o a otro. Eso es tema deportivo y eso lo decide él.
Correcto.
Pero extradeportivamente, en cuanto al tema del contrato, si tiene un contrato firmado por 2 temporadas o 1 temporada o 3 temporadas y si le quieren renovar, pero resulta que él no quiere renovar porque se quiere ir a otro equipo, pues eso ya es un tema extradeportivo.
Sí.
Entonces, los contratos hay que respetarlos, tanto los jugadores como los directivos. Pero si como Jürgen Damm
no...
Claro, pero él no quiso renovar.
No, claro.
Porque ya estaba. ¿Qué pasa con Roger Martínez, que está esperando no renovar y quiere en un momento dado marcharse.
Pero él tiene contrato vigente porque su contrato pertenece tanto a Villarreal como a la América. Sí, está prorrateado. Vale.
Pero hay que respetar que si él no está a gusto en el América...
Pero Hugo, él no quería, él lo único que no quería, él quería en Europa. No había ofertas de Europa.
Sí.
Ahora, había una oferta de la MLS que al América y al Villarreal le interesaba hacer negocio. Y él la vetó. Dijo, bueno, no voy a la MLS. ¿Está mal hecho?
No, hay que respetar la decisión del jugador.
Entonces, ¿por qué lo castigaron, Hugo?
Porque entonces ahí es un tema extradeportivo. ¿Qué es lo que hay entre él y Miguel Herrera? ¿Hubo algo interno? Eso no lo sabemos. Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes?
No, nadie, yo lo que creo es que le echó por abajo un negocio del América y le dijeron, sí.
A ver, ¿por qué un gran jugador está en la congeladora? Un gran jugador.
Tiene que haber una razón. Tiene que ser Imai, ¿eh? Un gran jugador.
No la sabemos. Y seguramente es un tema de actitud, porque yo no conozco un técnico que se dé un disparo en el pie.
Eso lo decimos muchas veces, Mauricio. Ha pasado más de una vez.
O sea, ¿tú sí crees que hay un técnico que vaya en contra?
Y dicen desde arriba del técnico, no va a jugar y no va a jugar, y hazle como quieras, no juega.
Pero Ricardo, ¿cuándo se manifestó públicamente Roger? Se manifestó 2 meses antes de terminar el torneo anterior, cuando ya Miguel lo había marginado del cuadro titular, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Y habló de que él se quería ir a Europa. Y según se fue encaminando la parte final del torneo, que lo utilizaba algunos minutos, se fue acentuando. No apareció ninguna oferta de Europa. Aparece una de Miami y el jugador, en todo su derecho, dice, no me voy. Como Marchesín dijo, me voy. Porque la América no quería que se fuera Marchesín, ¿estamos de acuerdo?
Bueno, pero Marchesín quería irse.
No, bueno,
y le convenía a la América.
Claro, se fue porque le
ayudó.
Y decidió irse.
Hubo mucho dinero de por medio, ¿no?
Ah, no, claro. Pagaron la cláusula.
Ah, claro.
Yo lo que veo es que
el fútbol, Miami.
Ahora a mí me entero.
Además que el jugador no está de
acuerdo. Rafa, ahora también
tienes que respetar su contrato.
Es correcto, ¿no?
Ahora también me entero, no sé si ya este tema es del conocimiento público, que el Monterrey va a demandar al Inter de Miami.
Ah, es público. Es público.
Correcto. Va a demandar al Inter de Miami
por la contratación
por el tema de Pizarro, porque hubo una inconveniencia de que hablaron antes con el futbolista.
Correcto.
O sea, el club mexicano, Hugo, no sabe desprenderse de los jugadores. Mira el tema de Pulido. Mira el tema de Tecatito Corona.
Ven lo de Jürgen Damm.
Lo de Jürgen Damm.
Sí, declaró, no dio el nombre del equipo. Pero en pocas palabras dijo que estaba
con Atlanta
apalabrado para irse y ya se sabe el nombre del
equipo. También pasó con Alan Pulido hace tiempo, ¿se acuerdan?
También pasó con Alan Pulido.
Les dijo, ¿saben qué? Váyanse allá porque yo me voy fuera de México.
Tecatito Corona.
Fuera de México saben perfectamente que los jugadores mexicanos con contrato vigente tienen la libertad absoluta de poder ir a cualquier equipo extranjero cuando quieran.
Hugo, y esa fotografía, Hugo, aquella que sacaron Rafa Márquez, estaba Guardado, estaba Chicharito, donde estaban todos unidos con la Asociación de Futbolistas, abrazados, decir, de ahora en adelante vamos a hacer que se nos respete, vamos a ganar terreno. ¿Dónde está esa situación? ¿Otra vez fue abortada una Asociación de Futbolistas en México?
Sí, pero David, vamos por partes.
Sí.
Tú dices que se está abortando en el caso de Jürgen.
Yo digo que en el Jürgen y también en el caso de Roger Martínez hay un inconveniente, hay un asunto raro ahí.
Espérame. Son dos casos distintos.
Sí.
Roger tiene contrato, David.
Sí, sí.
Jürgen se le termina el contrato en un par de meses. Intentó, no sé si intentó oportunamente Tigres quedarse con él. En este momento para Tigres, ¿qué te gusta que pueda costar Jürgen Damm? Olvídate del mercado extranjero. En el fútbol mexicano, ¿en cuánto lo podrías colocar? ¿Qué te gusta? $5-7 millones?
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Bueno, los pierde Tigres. Porque
quiso renovar.
Espérame, lo mismo que pasó con Alanis con Chivas.
Entendiendo o dándote por buena esa parte de que pueda haber algo raro en el caso de Roger, también el club está, y no solo ha pasado con América y con Roger Martínez, en todo el derecho de decir a quién convoca y a quién no convoca.
A ver, Ricardo, yo no te estoy diciendo eso. Pero de un momento
dado, si tú tienes un inconveniente con
la empresa, y la empresa te saca del aire... ¿Y no te pone ningún programa? Pues es una injusticia.
¿A ojos de quién?
¡A ojos míos! Él es un futbolista y lo sacaron de la cancha. Lo congelaron. Lo congelaron.
Yo no quiero que esté en este programa porque no me funciona este programa porque no está.
Bueno, es decir,
¿quién nos va a decir? Si Miguel llega hoy aquí y dice, Roger Martínez no ha jugado en estas fechas del torneo por esto y por esto y porque yo en los entrenamientos no lo veo y porque no está.
Sí, bueno, pero eso es una mentira. No,
pero eso puede decir.
Porque ahora está listo para jugar con Pumas.
Sí lo congelaron.
Claro que lo congelaron.
Ahora, ¿sabes por qué reacciona? Por los inconvenientes que tiene en este momento. Espérame.
Pero el club con la mano en la cintura te va a decir, yo lo llevo o no lo llevo, es mi activo.
O sea, ¿cuánto vale Roger Martínez? No vale igual. Si no sale ni a la banca,
Rafa,
está congelado, que si forma parte del equipo y empieza a tener minutos. El precio del jugador
está claro que lo congelaron, pero con la mano en la cintura, el club, a lo que yo voy, yo no estoy defendiendo si estuvo bien o no lo he hecho. A mí me parece increíble que uno de los futbolistas, para mí, más talentosos que tiene América, no vaya convocado a los partidos. Más talentosos, estando Roger, me parece increíble.
Coincido contigo.
A ver, pero con la mano en la cintura, el club te va a decir, no lo convoqué porque yo tengo el derecho de decir
pero qué eso jugadores es una mentira. No, pero un momentito. Bueno, pero el jugador no puede quejarse y decir, a ver, yo me rehusé a que me mandaran a la MLS. Y a partir de eso, me pusieron un castigo injusto.
Hablas de la injusticia.
El América,
el entrenador, o el dueño.
No lo sé si fue Miguel Herrera, si fue el señor Baños, o si fue alguien de más arriba, como ellos dicen.
Dijiste que por decisión divina.
Ah, porque ellos siempre decían eso.
Me impusieron.
Ya está fuera de mis manos. Es más arriba. Más arriba. Yo fui a buscar.
Pero no es arriba. O sea, no es divino el tema.
Yo fui a la calle del
Toro.
Yo fui a la calle del Toro.
El señor Emilio Azcárraga, que es el dueño del equipo.
Yo no lo sabía.
O sea, no sabes a quién reporta Santiago.
Me decían más arriba.
O sea, no sabes a quién
reporta
Santiago Baños. Le da más arriba. Sabe, pero no quiso decirlo.
Arriba está Dios.
Fíjate, yo cambiaría el calificativo.
Incluso de cuapa.
No injustamente. En mi opinión, absurdamente.
Absurdamente, claro.
Estoy de acuerdo contigo.
Es absurdo que tú lo hagas de un lado si es un activo fijo.
Y él cuenta ahora de que el vestidor lo regresó a jugar.
También habría que saber cómo se comportó. Cómo se comportó Roger, ¿no? También habría que saber y enterarnos
el motivo.
El tema de las actitudes.
Roger dijo, si no voy a Europa, no voy a la MLS.
Sí, pero luego el día a día no lo tenemos.
Y después Roger sí apareció en una entrevista, hablando otras cosas.
Entonces, señor Imai, pero había una oferta de 11 millones de dólares, 11 millones de dólares del Inter de Miami para contratar a Roger Martínez. Bien. Esa lo iban a dividir 6 millones para el América y 5 para el Villarreal. Y estaban listos. El América dijo, por este futbolista no voy a obtener más dinero en el futuro.
Y el arreglo del jugador con el Inter de Miami.
¿De acuerdo? Pero él lo quiso.
Inter Miami.
Yo pregunto, ¿no tiene derecho un jugador, Hugo, a decir, no quiero ir hacia allá? No,
claro. Quiere estar a gusto el jugador a donde se quede. Ahora, yo tengo la solución. Que no juegue el viernes. Que no juegue.
Sí, Hugo, lo quieres mandar al
matadero. ¿Sabes por qué, no?
¿Por qué?
Pues porque va a jugar contra Pumas.
Pero no va a iniciar.
Pero
yo estoy seguro que no va a iniciar.
Es buen jugador, claro.
Bueno, hablando de Pumas, vamos a escuchar a Fabio Álvarez. Perdón, Mauricio.
No, está bien. Vamos a escuchar a Fabio Álvarez. Ya mañana tendremos oportunidad de seguir platicando esto en Fútbol Picante, edición vespertina, David, porque creo que tú dices que es muy talentoso y que es el futbolista que puede marcar diferencia.
Pero si tienes algo que decir, dilo ahora.
Lo que pasa es que para mí no ha marcado diferencia. Para mí se ha quedado corto. Porque aquí dicen todos, es el mejor jugador de América.
Ha tenido ratos.
A ver, talento lo puede tener, pero no lo ha confirmado en el terreno.
Ha tenido ratos, lo que dice Rafa, el arranque del torneo pasado es el mejor, lejos, además, pero lejos de América.
Y
le dura 8 fechas más o menos.
Sí, 8 fechas.
¿Y él ha justificado lo que cobra?
Por momentos.
¿Sí?
Por momentos.
Bueno, escuchemos a Fabio Álvarez, el jugador argentino de los Pumas, hablando del clásico de la semana.
¿No se vive diferente para enfrentar a la América? ¿Una semana así?
No, yo, por ejemplo, en lo personal y lo que vi en el grupo, sabemos que es un partido muy importante, sabemos que es clásico, pero las semanas son todas iguales, sea rival que sea. Siempre venimos con alegría, con ganas de entrenar, disfrutamos el entrenamiento y siempre tenemos el 100. Así que no creo que no le vi nada de diferente. Sabemos que es un gran rival, un gran equipo el que vamos a enfrentar el viernes, como lo hacemos toda la semana.
A ver, Hugo, ¿no les dicen en Pumas, cuando llega un jugador, no les dicen, tú entrenaste a Pumas, jugaste en Pumas, fuiste una institución, una leyenda de Pumas? ¿No les dicen en Pumas que se trata de un clásico muy especial?
Claro, la verdad que estoy escuchándolo y me sorprende, Ojalá que Michel y sobre todo Chucho Ramírez, en este caso, que le den un librito de la historia de lo que es Pumas, de lo que es América y de lo que son los enfrentamientos de Pumas América, América Pumas, para que Fabio Álvarez pues tenga una cultura deportiva en el fútbol mexicano y lo que significa la rivalidad que hay entre Pumas América, América Pumas. Yo lo tuve y desde las fuerzas básicas había una rivalidad tremenda. ¿Y qué pasa? Que ahora como profesional, esos niños que hemos crecido y fuimos profesionales, pues hay un pique tremendo. Ahora, cada vez ha disminuido, ¿sabes por qué, David?
Sí.
Por la cantidad de extranjeros que hay. En Pumas hay
que más tienen poca identidad.
Claro, porque no saben lo que es luchar entre dos importantes equipos desde las fuerzas básicas.
Es verdad.
Entonces ellos...
Pero Hugo, por ejemplo...
Que tenga el atrevimiento de decir, no, como cualquier partido, pues que tenga un poquito de cultura, que estudie un poquito, claro. Fabio Álvarez, Michel, dile al chaval que... Pues que estudie un poquito antes de hablar, porque es una falta de respeto a esa rivalidad que es de siempre.
Hugo, y nada más me preguntan de ir con los demás y el punto de vista de los demás. Tú llegaste como extranjero al Atlético de Madrid.
Sí.
Pero tú en el Atlético de Madrid sabías muy bien quién era el rival de enfrente.
Por supuesto.
O sea, lo sabías.
¿Cómo?
Y sabías las rivalidades que tenía el Atlético.
Por supuesto. Entonces, ¿sabes? El jugar Atlético Madrid contra el Real Madrid era la rivalidad de la ciudad.
Sí.
Y luego cuando se jugaba contra el Barcelona era otro tipo de rivalidad, pero tenías la cultura y tenías el conocimiento. Si no tienes conocimiento, pues no te mojes diciendo
que son ingenuos. Yo te quiero ver diciendo en España que pronto como jugador Atlético Madrid llega con Atlético Madrid como extranjero diciendo, no, el partido contra el Madrid es una semana más. Un partido cualquiera. Te mandan en el Iberia de regreso.
Tampoco matemos al futbolista, lo dicen. Lo dicen todo, por favor.
Un punto interesante.
Entonces, espérame, está escudándose de la presión, Rafa.
Pero hay un punto interesante. ¿Hace cuánto llegó el fútbol mexicano?
2 meses.
Acaba de llegar.
2 meses.
Viene de Galaxy.
Sí.
Bueno, ¿sabes dónde jugaba en Argentina? En Tucumán.
Y no hay...
Él está lejos de lo que era un Boca River, que lo puedes trasladar a un América
Pumas. Pero en Tucumán saben quién es un Boca River,
sí,
Rafa,
pero,
por
no,
Dios.
Es muy diferente.
Hay escuelas, Rafa, hay escuelas, hay educación, hay educación. Hay cultura.
Estoy de acuerdo, pues, pero
educación, respeto y cultura, ¿no?
Es muy diferente hablarlo a vivirlo.
Pero en serio, lo vamos a
hablar de un Boca River es muy diferente que jugar un Boca River.
La semana pasada se jugó
si
el partido de clubes más importante
del mundo.
Sus dos técnicos se pararon en conferencia de prensa y dijeron, tanto Setién como Zidane, son 3 puntos en juego, ¿eh? No hay otra cosa en juego más que 3 puntos.
Bueno, obviamente.
Y se jugó el partido más importante de clubes en el mundo.
Pero
no lo dijeron. No matemos a Fabio Álvarez porque dijo esto, por favor.
Esta ya es una declaración.
No dijo nada.
Podemos o no estar de acuerdo.
Entonces, ¿se está rehuyendo la presión?
No estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Y por cierto,
cuando yo llego a una institución, tengo que leer qué es esa institución, qué significa, quién es el rival, quién es la competencia.
Seguro Fabio Álvarez lo sabe. Pero
entonces,
no
sabe
se quiere comprometer y esta es una declaración política. Ahora, por cierto, antes de ir a corte, puede ser uno de los futbolistas sacrificados por Michel, de arranque pues contra América, porque necesita encontrarle cabida a Dineno. Dineno iría con Carlos González en el ataque.
Bueno, si no se quiere comprometer, mejor que vaya a la banca, ¿no? Para que vea que es un clásico.
Se puede equivocar en su respuesta, pero el jugador ha rendido.
De que ha rendido, Alex.
Y es lo más importante.
Pero, por Dios, tiene que entenderlo, está parado. Para Pumas es el juego de los juegos.
Es normal.
Vamos a una pausa, regresamos. Bueno.
Sabemos que este es el clásico de la ciudad y sabemos lo que significa.
No nos creemos víctimas de nada.
No, nosotros no somos favoritos.
Donde somos 11 contra 11, si bien las realidades son distintas.
El escudo no gana partidos.
No, nosotros no somos favoritos.
El pasado tenemos que dejar donde tiene que estar, en el pasado.
Que lo digan los números es otra cosa. Allá adentro somos 11 contra 11.
Independientemente de cómo llegue el rival y cómo lleguemos nosotros.
En ningún partido vamos como favorito.
Los números podrán decir mil cosas. Nosotros tenemos que demostrarlo adentro.
El escudo no gana partidos.
Yo no sé qué problema tienen los jugadores de Chivas, pero no admiten totalmente que son favoritos. La racha del Atlas, el momento del Atlas no es muy favorable.
Exentarse del compromiso verbal.
Sí.
Digo,
¿por qué hace eso el futbolista, Rafa?
Pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente...
Sabe que Chivas es favorito.
Favorito, claro. Chivas.
Claro.
Si Atlas viene de 4 partidos perdidos...
De acuerdo.
ha levantado Chivas, su funcionamiento ha mejorado, no le va a ser extraño ir al estadio Jalisco.
Tiene un plantel,
tiene mejor
caro,
plantel
claro,
Chivas que claro, Atlas. Pues claro. Es el favorito. Ahora, ¿cómo sea el partido? Es su
otro
cantar.
De acuerdo. Ahora, ¿por qué el jugador Hugo no acepta? Yo soy el favorito. Así como decía Ricardo Puch y Mauricio Imay, que esa cantaleta de los jugadores cuando hay un partido dice es un partido normal. También hay una cantaleta
este
que dice...
igual.
Igualito.
Sí, igual.
No somos favoritos. No. Hombre, Chivas tiene que ser favorito contra el Atlas.
A ver, David, yo he estado como jugador y como entrenador. Entonces, el líder tiene que ser primero el entrenador. Uh-huh. Y luego si tienes a un director deportivo o presidente deportivo, que es lo que se está llamando actualmente, ¿no? Quieren manejarlo de una manera para que no haya una sorpresa, porque favorito, Chivas es favorito ante el Atlas. Sí. ¿Qué pasa? Los líderes, en este caso Luis Fernando Tena, les tienen que decir, vamos a ir por esta línea. Todos tienen que manifestarse públicamente con la prensa que no hay favorito, que en este caso hay un duelo, porque no quiere entrar en exceso de confianza.
Correcto.
Entonces el líder, entrenador o director deportivo, o los dos, les dicen a los jugadores, cualquiera que se le ocurra decir somos favoritos y le vamos a ganar y le vamos a meter 4, 5, 6 goles, pues entonces no se quieren comprometer por indicaciones del entrenador y del director deportivo.
Pero no hablábamos ayer, Hugo, de Chicharito, que Chicharito decía que hay que cambiar la mentalidad, que el jugador tiene que ser más arrojado, más atrevido. Decir, yo soy favorito, juego para Chivas y Chivas es mejor que Atlas. Vamos a ganarle.
Cada entrenador y cada director deportivo tiene su estrategia. Hay otros. Yo no puedo escuchar, por ejemplo, a Zidane en el Real Madrid o en el Barcelona que le diga a eso, no somos favoritos.
Sí, ¿no?
Espérame.
De acuerdo.
Es que siempre eres favorito.
Bueno,
juegues contra quien juegues. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores de Chivas no asuman esa responsabilidad porque le dice el entrenador o el director deportivo, tienes que decir esto, los jugadores tienen que obedecer. Y el que no obedezca, están liquidados.
Sí. Ahora, yo creo que lo que tiene que existir siempre es el respeto al rival.
Sí.
Porque
pero no
tema,
le faltas al respeto si dices que eres favorito.
No, claro que no. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, la balanza en el momento que sirve el árbitro, ahí se nota.
Claro.
Hacia dónde se inclina.
De acuerdo.
Y puedes tener mucho mejor posición en tabla que otro equipo. ¿Con quién acaba de perder Liverpool la mejor racha
con
en la
Watford.
Historia del fútbol de Inglaterra?
El
penúltimo lugar y perdió 3-0.
Sí, de acuerdo.
Es que yo creo y que acaba de ligar 3 partidos de derrotas.
Sí, con Atlético de Madrid, Watford y ahora el Chelsea
sí,
por la Copa.
Es increíble.
Ha perdido 3 de los últimos 4. Yo creo que hay maneras de asumir el favoritismo y yo no lo he escuchado nunca a ningún atleta decir yo soy favorito. Asúmela.
¿Cómo no?
¿Atleta? Asumen la obligación.
¿No has escuchado a los boxeadores?
Estoy obligado porque mi equipo...
Mohamed Ali no lo escuchaba. No.
Claro que lo decía.
Yo estoy obligado por mi club, por el escudo, por todo, a ganar el partido.
¿Y Ibrahimovic qué decía?
A ganar el partido. Asumo la obligación de lo que estoy representando, que el discurso de Chivas tendría que ser eso. Por obligación, por historia, por lo que representa mi playera, estoy obligado a salir a ganar el fin de semana. Darse ellos por favorito, es muy raro escuchárselo a quien sea. Nunca se habla de favoritismo.
Pero de que
de
sea
parte
raro,
de quienes van a jugar.
A ver, Ricardo,
habla de la obligación de asumir el papel que te toca asumir desde donde estás
pero
parado.
Que sea raro.
Ahí sí el papel de Chivas pues es el obligado a ganar el partido.
Pero,
esa
Ricardo,
es otra cosa.
Que sea raro no significa significa que no tengan por qué no decirlo.
Es
decir,
no
tú tienes que mostrar personalidad. Tienes que decir,
es la misma
yo soy
anterior.
El Guadalajara, soy Chivas, soy mejor
eso,
que Atlas.
Asumo mi obligación.
Y voy a ganar.
Asumo mi obligación de ir a ganar el partido. En mi obligación pasa de ir a ganar el clásico, sí. Yo después decirme favorito, pues no, pero es que no lo hace Chivas y no lo hace nadie.
Que bueno, también
yo creo que es muy fácil decir nosotros partimos como favoritos por el simple hecho de la tabla de la
entendemos
posición y los números.
Aceptamos la responsabilidad.
De uno y otro,
claro,
y
con todo respeto al rival.
Claro.
Con todo respeto al rival, estamos en mejor forma que el rival.
El momento que viven.
Sí, el momento
que la obligación. Ojo, que de acuerdo al partido la obligación está para los dos equipos, la tiene Chivas
por el
hecho de que está mejor y bien.
Y Atlas está obligado y presionado.
Y Atlas está obligado
y juega en casa
a hacer el partido de la temporada.
Y es un clásico, claro. Bueno, el que sí se compromete es Fútbol Index. Vamos a escuchar o ver lo que dice Fútbol Index con respecto al partido de ese sábado en el Estadio Jalisco.
¿Te gustan estos números, no?
Mira.
Pues tampoco se compromete mucho el fútbol index.
No, ¿eh? Por fin, ¿se compromete o no?
Pero, ¿está iniciando o así quedó al final?
No, ahora, ¿qué les parece este porcentaje?
Que así queda, no, yo creo que no es normal.
Tiene que ser favorito Chivas.
De acuerdo a los números, sí.
¿Es real eso o no? ¿Es real eso?
Bueno, es real lo que dice Fútbol Index. No me preguntes cómo lo hacen, no sé. Yo no sé. Es un misterio.
Será de béisbol, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Y escuchamos al Chicharito. Tenemos más de Chicharito hablando de Cuauhtémoc, de Vela, del talento y de la selección mexicana. Ricardo Puch está emocionado con Chicharito.
Por favor. Que pase rápido el corte.
Es Carlos Vela, el futbolista más talentoso con el que te ha jugado jugar. Con el, bueno, tú jugaste con Cuauhtémoc también.
No, sin ninguna duda, Vela.
Pero Vela.
Con todo el respeto.
En términos de talento, para jugar a la pelotita.
Más que Cuau.
Con todo respeto.
Vas a ofender a muchos ahorita. Más
hubo,
que Cuau.
Hubo una entrevista que me hicieron en West Ham. Ajá. Que de como 5 o 10 jugadores como mexicanos top en toda la historia. Y puse a Vela como el quinto exactamente. No por la carrera que ha tenido, porque puede ser exitosa o no exitosa con lo que hizo. Sino por el talento que tiene. Sí. Sin ninguna duda. Yo lo vi del que tenía 15 años y así. Te lo puedo firmar, sí.
Pero sabe lo que es Cuau, sabe lo que es Cuau para la gente.
Completamente. A ver, me estás preguntando a mí, no, que jugué con los dos en los momentos. Yo también vi mucho en la televisión a Cuau. Pero a lo que voy es, si lo vas a comparar con lo que hizo Cuau en la selección, con lo que hace Vela con la selección, no. Estamos hablando de talento.
Sí, talento para jugar. O sea, esa era la pregunta.
Exactamente.
Esa era Vela, la pregunta.
Pero le da mil vueltas a todos, la historia del fútbol mexicano, vueltas.
Bueno, dice Javier Hernández Chicharito que el mejor jugador, el jugador con mayor talento con el que él ha convivido futbolísticamente hablando en la selección mexicana es Carlos Vela. ¿Están de acuerdo?
El jugador mexicano.
Bueno, obviamente la selección mexicana.
Que él lo pone, él lo pone por encima de Cuauhtémoc Blanco.
Sí, a ver,
no,
¿con quién?
Esa es la pregunta.
De acuerdo. Porque hay que entender que es una comparación de... jugadores sí, que han estado
poco,
con
sí, él dice haber
con Chicharito.
Le toca
él no jugó con Hugo, él no jugó con Rafa Márquez.
No, sí, no, con Rafa, bueno, sí,
con Rafa Márquez sí.
Con Rafa
Márquez
sí, claro.
David, ¿cuánto tiempo?
Con Cuauhtémoc, aunque menos.
¿Cuánto tiempo
coincidieron?
Jugó con Cuauhtémoc.
Muy poco.
¿Cuánto tiempo estuvo con Carlos?
No, con Cuauhtémoc muy poco.
Entonces, pero con Carlos también poco.
Carlos también poco.
Carlos ha estado poco en selección.
¿Cómo limpiaron? Bueno, Ricardo la bolsa a Cuauhtémoc.
No, y hay que recordar que Vela también le ha dicho no a la selección, incluyendo el Mundial. Claro. Del 2014. Ahora, Rafa, te pregunto directamente, ¿quién tiene más talento en un campo de juego? ¿Talento?
No, son diferentes.
¿Cuauhtémoc Blanco o Carlos Vela?
Te voy a exponer. La temporada última de Vela me parece que es de ensueño, entendiendo que es una liga de inferior calidad a las anteriores.
De acuerdo.
No veo el nivel de calidad, de talento que mostró en esta última temporada comparado con la de la Real Sociedad.
Okay.
El grado de dificultad era mucho mayor en la Real Sociedad.
Está bien. Y era un jugador,
notable,
para mí,
sueño,
pero no en este nivel.
Lo último. Uh-huh. Ahora sí lo siento, un jugador muy talentoso. A Cuauhtémoc creo que hay que diferenciar muy bien sus etapas. Él arranca en aquel América de Ben Hacker, de Villic, de Calucha, de... Bueno, como extremo derecho, entrando de cambio. Lo de él era la potencia y la velocidad. Cuando viene la lesión contra Trinidad en el Estadio Azteca, aquella fractura que él ya formaba parte de Valladolid, ahí aparece un Cuauhtémoc a raíz de esa lesión diferente. Empieza a ser un generador de fútbol, sumamente talentoso.
Ahora, también se ponía los... Pero no, Hugo, adelante.
Sí, no, lo que le iba a comentar, Rafa, es que es muy difícil, como dices, las etapas. La etapa de Cuauhtémoc fue en un tiempo X, y luego la etapa de Carlos Vela es reciente porque no se ha retirado, obviamente. Pero yo creo que hay que respetar el talento de su tiempo y el talento de su tiempo de Carlos, y obviamente hay que pensar que Cuauhtémoc le hubiera encantado haber estado en Europa más tiempo. Sí. Si no pudo estar tanto tiempo fue por la desgraciada lesión. No fue fractura, fue la entrada esa que le rompió la rodilla, ¿no?
Le desbarató la rodilla. Todo. Lo dejó fuera 8 meses.
Ahí fue lo que le fastidió prácticamente
pasó
su carrera.
En el Real Madrid.
Efectivamente. Pero hay que ver que lo de Carlos Vela es muy talentoso. Cuauhtémoc es muy talentoso, pero son épocas diferentes. Épocas diferentes en las cuales que hay que respetarlas. Ahora, Carlos ha estado mucho más tiempo en Europa y ha destacado y ha sido mundial sub-17, goleador.
Mundial mayor.
Y, claro, entonces son situaciones distintas. Ahora,
estoy de acuerdo.
El talento, los dos tienen mucho talento.
No, para mí
es diferente.
Pero si hay que apostar por uno, Hugo.
Pero que alguien se atreva a decir Cuauhtémoc Vela.
Esa es la polémica.
Ah, no, por Cuauhtémoc.
No, yo me iría por
Nos tenemos que ir por uno, entre estos dos, yo también.
Bueno, a ver, tenemos, aprovechando la polémica o el debate que nos propone Chicharito Hernández, vamos a tratar de encontrar a los jugadores más talentosos en la historia de la selección mexicana, por lo menos en la era moderna, porque si no tendríamos que ir mucho hacia atrás.
¿En el fútbol mexicano o en la selección
mexicana? En la selección mexicana.
¿En selección?
Que hayan jugado en la selección, pero talento, talento. Yo de una vez, agarro, tomo a Hugo Sánchez y lo pongo aquí. Y ya después busco el 3 y el 2.
Sí, sí, pero son posiciones distintas.
O sea, ojo, estamos hablando de selección.
Es que también es diferente.
Hugo, yo estoy hablando de talento. No, no lo talento. Ver, es que estoy hablando de talento más en selección. Talentosos. Más talentosos. Hugo tenía un talento diferente al que tenía, obviamente, Vela o que tenía Cuauhtémoc. Claro. Pero su talento lo llevó a un nivel de explotación mayor.
Correcto, pero sí es importante, me parece, marcar si es selección nacional o si es fútbol o del fútbol mexicano.
No, a ver, Ricardo, no te metas en problemas. Selección mexicana. No,
es que la polémica de Carlos Vela y Cuauhtémoc Blanco es de selección mexicana.
Bueno,
es que
nosotros la llamamos selección mexicana. A ver.
Selección mexicana, está bien.
A ver, Hugo, dame.
A ver, ¿qué dice ahí arriba? David, ¿qué dice ahí arriba? Los mexicanos más talentosos. Se dice por selección, por clubes o por simpatía o por qué. ¿Cuál es la pregunta?
No, Hugo, está claro que es jugador con más talento.
¿Pero de en qué marco?
En el de selección, dijo David.
No tengan miedo, se parecen los jugadores ya de Chivas, por Dios. ¿Quién tiene más talento, carajo? Perdón. A ver.
A mí, si pones en selección...
Sí. Número 3, Rafa.
No, vámonos del 1.
3, 2 y 1. A ver, dame tus 3, Rafa.
Yo el 1, Cuauhtémoc.
El 1 pone a Cuauhtémoc Blanco. ¿El 2, Rafa?
A Hugo.
Hugo Sánchez pones como 2. ¿El 3?
A Márquez.
A Rafa Márquez. Correcto. A ver, y Mauricio.
Cuauhtémoc, Hugo.
Cuauhtémoc. A ver, ay, Dios mío. Ya, Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc, no te pongo
Hugo, nervioso, David. No, es que Hugo no. Es Cuauhtémoc no quiere venir conmigo. Sí. Y luego el tercero.
Me gustaría poner ahí a Rafa Márquez, creo que tiene aquel asterisco de la Copa del Mundo de Japón, entonces yo pondría a Guillermo Ochoa, por dos grandes mundiales.
Ah, entonces quitas a Márquez.
Sí, y bueno, pongo Ochoa.
Entonces cambiamos y ponemos ahí a Ochoa, sí. Perfecto. Ricardo Push.
Pongo a Cuauhtémoc, a Rafa y a Hugo III.
¿Cuauhtémoc?
Sí. Rafa y Hugo III.
Nos están haciendo por logros en la selección y no por talento. ¿Y pones a
no,
¿a quién pones en tercero?
No.
¿A Ochoa?
A Hugo.
A Hugo.
No, estoy hablando de talentos en sus respectivas posiciones, simplemente.
Al rato te paso un link de YouTube para que veas los goles.
Lo vi y en buena medida.
Pero bueno, está bien.
A ver, tú, David.
No, espérame. Falta Hugo. A ver, Hugo, dame tus 3.
Es que yo no sé, porque ya...
Ayudo.
Siempre hay un rollo morbo, no sé qué, y hay un temor, miedo, no sé qué.
Dame el 2 y el 3, Hugo.
Espérame, dice, los mexicanos más talentosos. Sí. Y nadie dijo si en equipos o selección.
Sí, David dijo que en selección.
David lo acotó.
No, Hugo, pero dale, hombre.
En general.
Dale.
En general.
En general ya le cambiaste. No, yo puse ahí por
Es que sí es importante hacer la diferencia.
No. Tú dijiste selección,
ya,
David.
Ya, hombre. Ya entendí que Rafa y May y Push tienen algo que ver con Cuernavaca o con Morelos. No hay problema.
Nada.
Pero a ver, Hugo, dame tu 2 y 3.
A ver.
Placas.
Siempre pasa lo mismo, pero bueno. Ahí parece que sale espuma o sangre aquí en la boca, pero bueno, a ver. Yo voy a decir que primero es...
Hugo Sánchez.
Carlos.
Ah, Hugo, no te la vas a creer esa.
No.
El 2.
Lo que no creo es en ustedes. A ver.
El 2, Hugo.
¿En quiénes?
Carlos Vela.
¿Quiénes
no luego, crees? Rafa Márquez.
¿Y el 3?
A ver quién está por ahí, porque no he visto.
Está Cuauhtémoc, está Chicharito, está Ochoa, Guardado. Ya Vela, ya lo pusiste.
¿Y estás tú, por
estás
supuesto?
Tú, Hugo. No, pero nadie te está creyendo.
Horacio Casarín.
No,
porque,
¿a quién ponemos?
Es un cachondeo esto, o sea, no se aclara.
No, a ver, yo te ayudo. Vamos a poner a Chicharito. ¿Te parece bien, Hugo?
Sí, me parece
fantástico que Hugo Sánchez no se haya puesto el mismo. A mí me faltan
porque
dos jugadores.
Me sale sangre o espuma aquí de envidia o de celo.
Ya está. Número uno, Hugo. Número dos, Hugo. Número tres, Hugo. Y después los que siguen.
Joder, David.
Vamos a la pausa. Y tenemos a Chicharito este sábado. A las 10 de la noche del Este. Ahora, Galaxy, Violines.
Música de Violines. Producción.
Por favor, por Dios, no han visto los goles de Hugo, carajo. Bueno, la Serie A se suspende un mes. Se jugará a puerta cerrada por el tema del coronavirus. Ricardo Puch.
Que ya empezó.
Se va a jugar a puerta cerrada.
A puerta cerrada hasta el 3 de abril. Ha habido dos jornadas que no se han completado. Este fin de semana se van a jugar 5 partidos. Los de la semana pasada, los que no se disputaron. No ha habido un comunicado oficial de parte de la Liga. Ricardo,
estos 5 partidos que se van a jugar con público o sin público?
Sin público. A puerta cerrada se juega de aquí al 3 de abril.
Se suspendieron varios. Pero, por ejemplo, el Napoli, que claro, no es dentro de la liga, pero recibiendo al Barça, sí había público.
Sí, porque era la parte del sur de Italia que en teoría no está afectado. A partir de ahora, todo el campeonato italiano a puerta cerrada hasta el 3 de abril. Lo que se juega este fin de semana es lo que no se jugó, o los 5 partidos que no se disputaron el fin de semana pasado, incluido el clásico Juve-Inter a puerta cerrada en Turín, domingo por la noche.
Bueno, la pregunta es si esto podría afectar en el futuro al fútbol mexicano. Vamos a ver qué dice el doctor Baruch Díaz, director de la Clínica del Viajero de la UNAM.
¿Cuál sería la impresión de cómo se está extendiendo esta enfermedad?
Necesitamos que el público conozca que existen dos fases muy importantes y clave, y que también que se está sucediendo en México, que es una, la que es recibir casos importados que nunca se han contraído en el país. Y otra, muy diferente, es que esos casos importados empiecen a contagiarse en nuestro país y las personas, en este caso mexicanas, viviendo en México, empiecen a contagiarse entre sí el coronavirus. Entonces, estas dos fases son críticas porque mientras estemos recibiendo casos importados no hay tanto problema. Se aíslan, se contienen y entonces se limita la enfermedad a unas cuantas personas.
¿Qué tantas probabilidades hay de que en algún momento se suspendan partidos de fútbol, por ejemplo?
Sí, puede ser posible. Lo primero que tendría que pasar es que empiece a haber todavía más casos importados, detectados y confirmados como COVID-19, y que estos casos hayan retrasado tanto su diagnóstico que empiecen a contagiar a la comunidad local y que esta comunidad local de mexicanos empiece a crecer.
Se habla mucho de que se pueden cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio o se pueden posponer. ¿Qué tan probable es que esto suceda?
Bueno, la suspensión yo creo que no sería tan probable como el aplazamiento. Yo creo que en este momento debemos de estar pensando en un aplazamiento, no en una suspensión, ¿no? Incluso en un aplazamiento que tome en cuenta este año como fecha tentativa de aplazar los Juegos Olímpicos.
Bueno, si se acuerdan también en la crisis aquella de pandemia del H1N1 en 2009, también se jugaron partidos a puerta cerrada en el fútbol mexicano. Regresamos con la Copa. Monterrey es un desastre. Juárez frente a Monterrey esta noche, semifinal de la Copa MX. Y el Monterrey con mucho frío, Mohamed, no levanta Rayados. Qué temporada más vergonzosa del equipo campeón del fútbol mexicano. Increíble, Hugo.
Podría ser una campeonitis aguda, ¿no?
No, pero Hugo, pero ¿en qué parte del mundo se ve que el campeón en el siguiente torneo cae tan bajo?
Yo creo que ya lo comenté aquí en la mesa, David, que la estructura deportiva no fue bien planificada y creo que el campeonitis está fallando por lo mismo. Entonces, no se ve por dónde pueda rectificar el camino, ¿eh?
Error defensivo, por ahí Mauricio Imay.
Sí, un partido.
Y al final, Lascano y Roland marcan el
partido aburrido en términos generales, los últimos 10 minutos atractivos en donde caen los dos goles de Juárez. Reconocer el trabajo que ha hecho equipo de Gabriel Caballero.
Bueno, Juárez y Tijuana con ventaja, ¿eh? Será una final fronteriza, maravillosa. Hasta mañana, señores, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.